Buenos días otra vez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana en las Filipinas estuvimos platicando con un pastor evangélico. Él obviamente ya por años ha conocido, ha creído y ha enseñado, ha predicado también este evangelio moderno que se está predicando en la mayoría de las congregaciones que se llaman cristianas. Pero él estuvo dispuesto a escucharnos y él estaba bastante emocionado y bastante animado por el hecho y por la manera en la cual él estaba empezando a entender el verdadero evangelio. Él estaba empezando a entender lo que realmente la Biblia y Jesús nos enseñan y cuál es la manera de salvarnos. Él estaba maravillado de cómo al abrir las escrituras era tan claro lo que nos estaba enseñando el Señor, y él lo aceptó y parece que va a ser una bendición. Y mientras estábamos platicando, en un momento de la plática, estuvimos varios días con él platicando, en un día y en un momento de una plática le preguntamos: ¿realmente espera Dios que obedezcamos? ¿O estamos en una condición tal que nos es imposible obedecerlo? ¿Que solamente necesitamos creer con un asentimiento mental los hechos de la historia de Jesús sin realmente obedecer los mandamientos que Él nos dejó? ¿Realmente espera Dios que le obedezcamos y pide y exige que le obedezcamos? ¿O Él piensa que estamos y Él sabe que estamos totalmente depravados y que a ver si creyendo en Cristo con un asentimiento mental, a ver si Él nos cambia poco a poco? Si solamente lo único que tuviéramos que hacer fuera asentir mentalmente al hecho a la historia de Jesús, entonces ¿por qué no toda la Biblia se hubiera reducido a unas cuantas páginas que nos dijera que somos pecadores, que nos contara la historia de Cristo que murió y resucitó, y que nos dijera que si creyéramos eso en la mente, entonces iríamos al cielo sin necesidad de ninguna otra cosa? ¿Por qué hay instrucciones? ¿Por qué en la Biblia Dios muchas veces nos da ejemplos y nos da instrucciones de cómo debemos de vivir? Él sí espera y Él sí exige que le obedezcamos. Y más bien su sacrificio nos da el poder para obedecerle. Y más bien no somos incapaces de obedecerle, sino que somos capaces de hacer decisiones, tomar decisiones de quién va a controlar nuestra vida, quién va a ser nuestro Señor, a quién vamos a obedecer. Pero cuando empezamos con doctrinas de hombres, con ideas de que no, pues es que como está muy difícil, el hombre realmente está tan depravado que no podemos obedecer a Dios, no podemos seguir sus mandamientos. Es entonces cuando se ensombrece el panorama y entonces es cuando tenemos que inventar o buscar doctrinas diferentes que nos ayuden a sentirnos bien sin obedecer a Dios. Pero vamos a ver lo que realmente enseña la Biblia en este día. A veces todavía es difícil para algunos el deshacerse de aquellas ideas que toda su vida les fueron enseñadas, sin importar cuán claras sean las escrituras. Sin embargo, le pedimos al Señor que nos guíe y vamos a ver lo que dicen las escrituras, comenzando en Jeremías. Jeremías capítulo 6. Vamos a leer varios versículos en el libro de Jeremías, comenzando en el capítulo 6. Realmente fue una bendición este hombre, mientras que hay cientos y miles de pastores, no solo en las Filipinas, sino en muchas otras partes del planeta, que nada más no ven esto, pero este ministro lo veía tan claramente y fue realmente de bastante ánimo. Vamos a comenzar Jeremías capítulo 6, versículo 13. 13 al 16 dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esto fue escrito en tiempos de Jeremías. Jeremías lo escribió. Pero esta descripción que hace es una clara figura, es una clara imagen, es una clara descripción de las iglesias y aún del mundo, por supuesto también del mundo que no profesa ser cristiano, de nuestros días. Algunos falsos maestros dicen que el problema del Antiguo Testamento es que Dios dio los 10 mandamientos y otros con ellos, otros mandamientos con ellos, pero principalmente, ¿verdad?, estaban los 10 mandamientos. Dios dio esas leyes para que fueran guardadas, pero la gente no podía guardarlas, no podía guardarlas. Entonces ellos dicen que todo el Antiguo Testamento fue escrito para enseñarnos que el hombre no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios, y fue una preparación para que en el nuevo venga Cristo, y como Él muere por nosotros, ahora está la gracia, porque de por sí ni podemos obedecer los mandamientos. Entonces, para que sin obedecer podamos salvarnos, solamente por gracia. Ese es su enseñanza y su razonamiento. Sin embargo, al ver la Biblia, a pesar de que sí vemos que el Nuevo Testamento presenta un estándar más alto en el cual Cristo nos ayuda a guardarlo también, también vemos que el Antiguo Testamento, el problema no es que la gente no pudiera guardar los mandamientos. El problema, como dice el versículo 16 aquí, es que la gente no quería guardar los mandamientos, que es lo mismo que está pasando hoy en día. No es que la gente no pueda, es que la gente no quiere. No es que en el Antiguo Testamento era imposible y que ahora está más difícil e imposible. No, la gente desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta ahorita y hasta el fin del tiempo, no quiere, no ha querido y no va a querer obedecer a Dios. No es porque no pueda. Sí podemos agradar a Dios, tenemos la capacidad de decisión de a quién vamos a servir. Pero el problema es que si no queremos, no lo vamos a hacer. Igualmente, nos acusan, y no solo a nosotros, a cualquier persona que quiere obedecer a Dios, que quiere vivir una vida santa, las demás personas que tienen un poco de conocimiento de la Biblia van a acusar a esa persona que quiere obedecer de ser un fariseo, como los fariseos que tenían pugna con Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Jesús jamás condenó, jamás reprendió a los fariseos por las cosas que sí estaban obedeciendo. Los reprendió por las cosas que estaban desobedeciendo, por su hipocresía, no por obedecer a Dios. En la Biblia no hay ni un solo ejemplo en el cual Dios haya condenado a una persona por tratar de obedecerle o por obedecerle. Sin embargo, la gente no quiere. Dice, ¿cómo está la situación de la gente que no quiere obedecer a Dios? Nos la describe el versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Ya no pensemos solo en las iglesias, pensemos en el mundo. Aquellos pobres en África, en la India, en esos países que se les llama del tercer mundo, y al mismo tiempo los ricos en los países más desarrollados. Cuando yo vengo a predicar a esos países pobres, les pregunto, hablando acerca de, en contra de acumular bienes en esta tierra y de la avaricia, les pregunto durante la predicación, ¿quién es más avaro? ¿Quiénes son más avaros? ¿Los ricos o los pobres? Inmediatamente me responde esas personas pobres, de esos países pobres, me responden, pues los ricos son los más avaros. Entonces yo les digo, entonces ustedes me quieren decir que los pobres no buscan riquezas, no buscan posesiones. Y entonces ellos piensan por unos segundos y me dicen, no, más bien todos somos igual de avaros, porque los pobres quieren la aman o añorarían o anhelarían tener riquezas y posesiones tan fuertemente como los ricos. La única diferencia es que los ricos lo han logrado y los pobres no lo han logrado. O sea, en el mundo, la mayoría de la gente que no quiere obedecer a Dios, que no quiere andar por el buen camino, dice, cada uno, todos siguen la avaricia. Si lo traemos también a las iglesias que se llaman cristianas, el pastor predica bastante acerca de que los miembros le ofrenden por lo menos el 10% de sus ingresos, cada miembro. El pastor predica que eso es un acto de obediencia a Dios. El pastor predica que si no dan ese dinero, ellos le están robando a Dios. El pastor predica que si ellos sí dan ese dinero, muy probablemente Dios les va a bendecir con un coche nuevo. En algunas otras congregaciones, el pastor va a predicar que si ellos dan el 10%, Dios les va a dar el 100% o 100 veces más. Y entonces la gente da ese dinero. Es como la lotería. La gente compra una boletita de lotería de un peso, esperando que haya una pequeña posibilidad de que se gane un millón de pesos. Y seguido, frecuentemente, compra esas boletas de lotería, pues nada más es un peso, dice la gente, y tengo la probabilidad de ganarme un millón de pesos. ¿Por qué? Por avaricia. Así la gente, los miembros de las iglesias, dan por avaricia, porque quieren recibir de Dios supuestamente más dinero. El pastor también, del dinero que recibe, vive bastante cómodamente, vive muy bien, vive con lujos. O sea, cada uno sigue la avaricia, el pastor y la congregación también. La única diferencia es que el pastor es una persona más lista y la congregación son personas ingenuas. Y entonces el pastor se aprovecha de su avaricia y pide los diezmos y las ofrendas para él vivir bien, vivir cómodamente. ¿Pero qué vemos? Todo el mundo, en las iglesias, en países pobres, en países ricos, cada uno sigue la avaricia. Después dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos se mueven por mentiras. Verso 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Con ese moderno sistema del creer fácil, de solo cree. La gente está curando la herida del pueblo con liviandad, con ligereza, no con seriedad, no como si fuera algo serio el haber ofendido a Dios, no, con ligereza, prometiéndoles paz cuando no va a haber paz, prometiéndoles que como Cristo ya murió por ellos, ellos nada más crean en eso mentalmente, acepten a Cristo, y entonces pueden vivir su vida como se les antoje. No hay problema, porque la gracia lo cubre todo. O en el mejor de los casos, que vivan su vida bajo ciertos principios morales. pero que no les lleva a un compromiso y a una devoción y a una entrega absoluta, total con Jesucristo. ¿Por qué? Porque se deleitan pensando que Él murió. Y les conviene pensar que ya, sin que ellos mueran también, serán perdonados. Y los maestros les prometen paz, paz, cuando no hay paz. Y eso es lo que ha creado mucha confusión. No necesitas guardar los mandamientos para ser salvo, porque además ni puedes, dicen ellos. Pero estamos viendo que no es de poder, sino de querer. Versículo 15 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Anoche que fuimos a predicar a las calles, le pregunté al hermano Wilber, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a una persona que por haber pecado, que por haber hecho algo malo, o que por estar haciendo algo malo y llegamos a predicarle, esa persona se sonroje, o se agache, o se avergüence? De vez en cuando verás a un niño, a lo mejor, que su padre lo regaña y se avergüenza, se pone su rostro un poco colorado, un poco rojo. Verás a alguna persona, a lo mejor un poco convicta, convencida de pecado. Pero esas personas, aún esos niños, que se sonrojan, que se agachan, que se avergüenzan, que les duele, que se sienten mal consigo mismos por haber hecho mal, son rarísimos en este mundo. Vamos con nuestros letreros acerca del vestido, en contra del vestido indecente y provocativo, diciendo a las muchachas: ten vergüenza de ti misma por la manera como se están vistiendo, de una manera tan impía. Y pocas de esas muchachas, si es que alguna, se da vergüenza. La mayoría se ríe, se enoja o lo toma con indiferencia, porque no tiene vergüenza de mostrar su cuerpo, no tiene vergüenza de pecar, no tiene pudor. Las ancianas ya no les han enseñado lo que Tito dice, que debe, lo que en Tito se dice que deben de enseñarle. ¿Por qué? Por ese mensaje de que hay paz, de que Dios es amor, y por haberse multiplicado la maldad, muy poca gente ahora se avergüenza de su maldad. Dice, después del punto y coma, verso 15, dice: por tanto, una palabra de juicio, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Ahora pongamos atención en el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Como podemos ver claramente a través de este versículo, la pregunta no es: ¿puedo yo?, sino: ¿lo haré? La pregunta no es: ¿puedes tú hacerlo?, sino: ¿lo harás? Y la gente no lo hará si no quiere hacerlo. La gente lo hará cuando quiera hacerlo. La pregunta es: ¿quieres o no quieres? Y ha sido de esa manera desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y así será hasta el día del juicio. Es la misma rebelión voluntaria en contra de seguir a Dios y a su palabra y a su Hijo Jesucristo, y en contra de escoger su camino por encima del nuestro. Y es la misma decisión de seguirlo, la que ha existido desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y que algunos quieren y lo han hecho. Han querido y lo han hecho. Pero la gente no quiere, no quiere confiar, no quiere ejercer fe en Cristo, porque la fe es una confianza de confiarle nuestra vida para que Él la controle. Eso significa que Él sea nuestro Señor y Él nos diga por dónde vayamos. Eso significa que creer en Cristo significa seguirle y obedecerle, para lo cual se requiere fidelidad y una muerte a nuestra voluntad. Para lo cual se requiere también el rendir y entregar mis deseos, mis anhelos, mi camino, mi voluntad, mis sueños, mis esperanzas y todo lo que soy y tengo para ahora andar en la luz y hacer la voluntad de Cristo en vez de la mía. Eso es. La gente pondrá la excusa de que no se puede. La Biblia enseña que sí se puede, y el problema es de no querer. La gente pondrá la excusa de que es muy difícil, y ciertamente sí lo es, pero creo que esa es una excusa más también, porque por difícil que sea el camino, el que quiere seguirlo, va a seguirlo. Pero el que no quiere andar por él, aunque no fuera tan difícil, no va a andar por él. Y entonces, como la gente no quiere el camino porque no le gusta esto de rendir su voluntad, no le gusta tomar su cruz, es por eso que se ha inventado esas falsas doctrinas de que el hombre es incapaz de hacer lo bueno, de que hay un sacrificio que ya se hizo cargo de todo para que no necesitemos obedecer, porque además ni podemos. Y todas las iglesias, desde las más conservadoras hasta las más liberales, han caído en aceptar esa falsa doctrina. Y a lo mejor hay iglesias o hay personas que viven una vida muy moral, que viven una vida que se ve bastante bien por fuera, bastante recta aparentemente, que a lo mejor guardan algunos mandamientos de la Biblia y que tal vez hasta observan algunas reglas de la iglesia, pero Jesús dice, o dijo así en Lucas, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y ese es el problema del que estamos hablando, es el problema del que hablamos hace unos días que hubo en Perú. Hay personas allí que están tratando de enseñar a esos pequeñitos que están buscando la verdad, y son personas que llevan el velo, que creen en la no resistencia, que hacen muchas cosas correctas, pero al ver sus frutos hay otra cosa, porque Jesús dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero solo si muere, lleva mucho fruto, porque la salvación viene al tomar la cruz. Una persona puede estar haciendo muchas cosas correctas, pero si no ha rendido su voluntad y tomado su cruz para seguir a Cristo, esa persona está fuera del reino de Dios. La cruz no es lo que la iglesia dice de cómo debemos vivir, no es las reglas que ponga una congregación, ni siquiera son ciertos principios morales por los cuales vivir. La cruz es aquello que Dios personalmente te habla a ti, me habla a mí, que debo de abandonar, de rendir y de empezar a hacer para seguirle. Esa es la cruz. Y cuando cada persona, cada miembro de una iglesia lleva su cruz, entonces es cuando tienen comunión. Pero no existe una cruz colectiva. O si la existe, no es la cruz que nos va a llevar al cielo y que glorifica el nombre de Cristo. La cruz es crucificar nuestros deseos, nuestra voluntad para seguir a Cristo. La cruz no es porque pertenecemos a una iglesia estricta, o porque fuimos educados en una familia estricta para refrenarnos del pecado. La cruz es un lugar de muerte a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestro egoísmo, a nuestra reputación, a nuestras posesiones, a nuestra familia, a nuestros sueños, caminos, deseos, anhelos, planes, para seguir a Cristo. Vamos a continuar leyendo ahí mismo en Jeremías, ahora capítulo 8, versículo 4. Jeremías 8:4 dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Acaso dice que no pueden volverse? No. Dice, no han querido volverse. Tienen rebeldía perpetua. No han querido hacer la voluntad de Dios. Ese es el rechazo de la cruz, cuando ya no hay una rebeldía perpetua. No es porque no puedan, es porque no han querido. Ahí mismo Jeremías, ahora capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Dice aquí, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Dios sí dio leyes para que las obedezcamos, pero dice que ellos no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Ese es el problema. Imagínate qué clase de Dios sería Dios si nos pidiera obedecer o hacer algo que Él sabe que no podemos hacer, y luego si no lo hacemos nos condena al lago de fuego eterno. Sería un tirano, ni siquiera sería digno de ser obedecido. Pero Dios es justo y es sabio y es amor y es digno, y Él nos pide, nos da leyes que sí podemos obedecer. Nos llama a tomar nuestra cruz. Dice aquí, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. En la historia bíblica veíamos acerca de Balaam. Se fue tras la imaginación de su propio corazón. Balaam, por fuera, en lo externo, parecía que sí quería obedecer. Les dijo a esos hombres que no hablaría sino solo la palabra de Jehová. Y hasta aparentemente consultó a Dios para ver si debía de ir con esos hombres para profetizar o no. Y cuando Dios le dijo que no fuera, no fue. Y cuando ya le dijo que fuera, ya fue. Pareciera por fuera, al analizar el pasaje de manera solamente superficial, pareciera que era obediente. Pero ya viendo lo que el resto de las escrituras nos dicen acerca de él, y conociendo el resto de la historia, sabemos que Balaam solamente tenía un deseo, de acuerdo a su propio corazón, que él quería satisfacer, de avaricia, que él quería esos dones, esas posesiones, esos regalos que le iban a pagar esos hombres. Y no era que Dios no quería que no fuera con los hombres. Lo que pasa es que Dios conocía su corazón y las intenciones del mismo. Y Dios sabía que él andaba en busca, él andaba en pos de otra cosa, que no era la voluntad de Dios, sino los deseos de su malvado corazón. Solamente que Balaam no se quiso dar de lleno a Dios, así como tampoco se quiso dar de lleno a ese deseo de su malvado corazón. Quiso aparentar que obedecía. Y así hay multitudes de personas. Están dispuestos a actuar como cristianos, a hablar como cristianos, a pensar como cristianos, y aún muchos a vestirse como cristianos. Sin embargo, su corazón tiene codicia de otras cosas En su corazón su voluntad no ha sido crucificada ni rendida a la voluntad de Dios, y de nada vale todo lo bueno que hagan. Si no se entregan por completo ni al pecado ni a Dios, son falsos. Y si no se entregan por completo a Dios, no pertenecen a Cristo ni a su reino. Por eso es la importancia de la cruz. Por eso hacemos tanta insistencia y tanto énfasis en la cruz personal y en morir a nosotros mismos. Porque la cruz se encarga de todo eso. No porque una persona sea estricta. Mucha gente en realidad, me atrevo a decir que multitudes, la razón por la cual se tienen que unir a una iglesia conservadora o estricta, a lo mejor de corte de santidad, o a lo mejor una iglesia que hace reglas acerca de muchas cosas, es porque esa persona, esa familia, no está llevando la cruz, pero tampoco quiere entregarse al pecado de lleno. Entonces necesita un pastor dominante que predica así con gritos, o necesita un libro de reglas para que lo refrene de la imaginación y de los deseos de su propio corazón engañoso y perverso. Pero cuando, siempre, cuando una persona en realidad rinde su voluntad a la de Cristo, se niega a sí mismo, deja todo y toma su cruz, abandona y rinde aquello que Cristo le pide, y hace aquello que Cristo le pide, donde Dios está poniendo su dedo en el renglón de su vida, donde Dios le está señalando, toma su cruz, crucifica su voluntad y sus deseos y empieza a seguir a Cristo. Esa persona ya no necesitará ni un predicador fuerte, ni un libro de reglas, ni nada que lo refrene del pecado, porque en su corazón su intención ya no es el ir en pos de esos deseos como de Balaam o de cualquier otro impío. Ya no quiere, ya no le gusta el pecado. Tendrá tentaciones, pero tendrá el poder de refrenarlas, ya no con reglas, ya no con una voluntad férrea, ya no con un predicador fuerte, sino porque está llevando la cruz y siguiendo a Cristo. Balaam parecía un justo, pero no lo era. Aún yo, creciendo en una iglesia evangélica, más o menos conservadora, yo parecía un buen cristiano. Yo andaba cargando mi Biblia todo el tiempo. La subrayaba. Le testificaba a algunas personas. Daba testimonio en la iglesia. Vivía una vida más o menos moral. Cantaba. Oraba. Y oraba a solas también. Parecía bastante bien. Y así crecí, pero en mi corazón había la codicia de otras cosas. En mi corazón existía el anhelo y mi voluntad estaba puesta en los afanes de este siglo. Mucha gente puede verse bien por fuera y hasta vestirse bien, a lo mejor, por fuera, y hacer muchas cosas correctas, pero si no hemos llegado a la cruz que tenemos que llevar nosotros solos, no es la cruz que nos lleva a Cristo. La iglesia, la verdadera iglesia, es un conjunto de personas que tienen comunión, amor y compañerismo, en base a que cada uno, andando en la luz, lleva una cruz personal, y eso los une para que se animen y se apoyen. Cada quien lleva su propia cruz. Tal vez tú no entiendas la cruz que yo llevo, ni yo entienda la cruz que tú llevas, o algún hermano no entiende ni la cruz que tú llevas ni la que yo llevo, pero todos conocemos la experiencia o sabemos qué significa por experiencia propia el llevar una cruz. Estamos de manera individual comprometidos con Cristo y eso nos lleva a tener compañerismo. Y esa clase de personas y esa clase de iglesia es la verdadera. Vamos a Isaías ahora. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Ha sido una bendición leer estos versículos. Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Si vemos otra situación del Antiguo Testamento, otra situación del Antiguo Testamento y que se ha repetido desde el día de hoy. Primero veamos el 11. Nosotros fuimos enseñados que Dios se complace en la muerte de criaturas inocentes para justificarnos a nosotros. Que de esa manera se complació en la muerte de Cristo, por la cual su justicia fue satisfecha para perdonarnos. Pero este versículo no dice nada parecido a esa idea. La contradice completamente. Dice: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice Dios? Todas tus actividades religiosas, por poderosas y grandes que parezcan, yo las odio. Estoy cansado de soportarlas. Si no hay arrepentimiento, aborrezco todas tus acciones religiosas. ¿Qué es lo que pide entonces? Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Qué pide Dios de nosotros? Arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Dejar de hacer lo que le ofende y empezar a hacer lo que Él nos pide. En otras palabras, andar en la luz. ¿Qué pasa entonces cuando empezamos a andar en la luz? Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. En las iglesias se cita este versículo invitando a la gente a venir a Cristo diciendo: ven, Dios dice que vengas y te pongas a cuentas con Él, que si tus pecados son como la grana serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí serán como blanca lana. Invitándolas a que solo creyendo en Cristo de una manera mental, entonces Dios les perdonará. Usar este versículo de esa manera, sacándolo de su contexto, es predicar paz cuando no hay paz. y es una falsa profecía. Primero, hay que andar en la luz, lavarnos y limpiarnos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y entonces, podemos ir con Dios, ponernos a cuenta, y entonces, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Una y otra vez lo veremos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y aquí otra vez está. No es que no podamos, el problema es que no queramos. Si quisieres, si oyeres, si quieres, puedes dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Pero dice, pero si no quieres y fueres rebelde, ese es el problema, la rebelión. Entonces hay un juicio. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cuál era esta situación antiguo testamentaria? La situación era que la gente del Antiguo Testamento entre semana cometía toda clase de pecados. Y aún el mismo día que estaba cometiendo el pecado, estaba pensando, el próximo sabbat, el próximo día de reposo, me voy a encargar de este pecado, ofreciendo un buey, o un cordero, o un carnero, un animal gordo, un macho cabrío, y así me cubre mi pecado, y Dios me va a perdonar, y voy a hacer algunas acciones religiosas. Al fin, que eso me va a cubrir mis pecados. Cuando Dios lo que quería, y lo que siempre ha querido, es que hagamos su voluntad. ¿Cuál es la situación hoy en día? La gente peca, la gente abusa de la gracia de Dios, la gente hace su propia voluntad, pero ha sustituido la sangre de los animales gordos por el sacrificio de Cristo. Y pone a Cristo como cubrimiento. Dios ya no me ve a mí, me ve a Cristo en mí. Y en eso se confía y de eso se apoya para seguir en desobediencia a Dios. Para Dios de esta abominación. Y solamente hace unas pocas acciones religiosas que Dios está cansado de soportarlas. Aquí están los dos evangelios. El evangelio moderno. El hombre sigue pecando entre semana no toma su cruz, nada más el domingo hace unas acciones religiosas y uno que otro día, y se confía en que el sacrificio de Cristo cubre sus pecados, porque la gracia lo cubre todo. Y del versículo 16 al 20 está el evangelio eterno y verdadero, que Dios le estaba tratando de mostrar a su pueblo y que hoy sigue tratando de mostrarnos. Un evangelio que nos llama a hacer algo, a arrepentirnos, caminar con Él en fe y obedecerle por el resto de nuestras vidas. Ese es el evangelio. Entonces nos dirán, entonces ¿dónde queda la muerte de Cristo en ese evangelio que nos llama a obedecerle? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En este evangelio verdadero que nos llama a andar en la luz, la sangre de Cristo, su función no es cubrirnos, sino limpiarnos, que quiere decir quitarnos, liberarnos, realmente lavarnos de nuestros pecados para que ya no los cometamos. Esa es la verdadera salvación. En Hebreos 10 vemos esto. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí está. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Cristo a su Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí está. Dios no se deleita en sacrificios. Los sacrificios no pueden quitar el pecado. No los quiso ni le agradaron. Se deleitó en que Cristo vino a hacer su voluntad del Padre para liberarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, pero el versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa palabra remisión, que en griego es aphesis, quiere decir libertad, separación, cesación, reversión. La sangre de Cristo y su sacrificio nos da libertad para que podamos realmente rendirnos a la voluntad de Dios y seguirle por el resto de nuestras vidas, sin que tengamos que estar atados y esclavizados y cautivos al lazo del diablo, del mundo, del pecado y de nuestra propia carne. Como dije antes, el que toma su cruz, ya en su corazón no habrá esas codicias de otras cosas, porque por la sangre de Cristo será purificado. Ese es el verdadero evangelio, y eso es lo que Dios nos habla y requiere de nosotros. Terminemos leyendo esta advertencia aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay un castigo para el que pisoteare al Hijo de Dios, a que pisoteare la sangre de Cristo, que es tan preciosa, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, gracia que nos llama a renunciar a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente. Esto de pisotear la sangre de Cristo es lo que estaban haciendo en el Antiguo Testamento esas personas, aprovechándose del perdón de Dios, pisoteando y hollando a esos animales gordos, pero seguían en desobediencia a Dios. Y eso es lo que la gente está haciendo con sus acciones. Y eso es lo que el Evangelio moderno propone. Si tú piensas que no hay nada de malo en el Evangelio moderno es exactamente el mensaje y la actitud que Dios odia. con toda su alma aborrece, diciendo: no se puede obedecer a Dios, no se puede, crucifíquenlo otra vez, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, crucifíquenlo otra vez. Dios odia esto. Este evangelio moderno, que quiere culpar a aquellos que viven una vida santa e intentan obedecer a Dios y tomar su cruz, y llegan con nosotros y nos preguntan: ¿qué, eres perfecto? ¿Eres perfecto? ¿Hoy no has pecado? ¿Hoy no has pecado? Como si el no pecar fuera algo de qué avergonzarse. Yo estoy convencido de que la mayoría de las veces, aquel que realmente está tomando la cruz que describimos hace rato, que ama a Dios con todo su corazón, alma y cuerpo y mente, es una persona de limpio corazón que verá a Dios, que entonces podrá contestar: por la gracia de Dios, este día no he pecado. Si te dijera que peco, sería mentiroso y entonces estaría pecando. Pero yo tengo victoria sobre el pecado. Amo a mi Señor y no quiero hacer nada que le ofenda, porque mi corazón, al tomar esa cruz, ha sido purificado. Ha habido remisión, libertad del pecado. Y no es orgullo, es la verdad. Y realmente, al ver estos pasajes y al entender con claridad lo que realmente hizo el sacrificio de Cristo, que no fue una ofrenda para aplacar la ira de un Dios enojado, Dios no estaba requiriendo eso. Dios es un Dios perdonador y misericordioso, que perdona tan pronto como una persona se arrepiente. Al entender que ese sacrificio fue para limpiarnos y librarnos de nuestros pecados, y al ver por experiencia propia, puedo decir que es asombroso, es maravilloso, es casi increíble cuánto poder, cuánta gracia da Dios a alguien que toma su cruz y le sigue. Cuánto poder del Espíritu Santo, por medio de la sangre de Cristo también, para no pecar. Y eso no es nada de qué avergonzarse. Vergüenza es seguir pecando y decir: crucifiquen a Cristo otra vez. Pero Él es digno de ser seguido. Cuando hay esta clase de liberación, podemos decir que es la salvación verdadera. No una salvación de imaginación, que te imaginas, que sientes que así va a ser una salvación verdadera. Un amor a Dios, viendo lo que Él es, lo que Él ha hecho. Un celo por su causa. Es increíble lo que la gente puede hacer cuando realmente quiere hacer algo, cuando le gusta, cuando está dispuesta a hacerlo. Apenas me contaron acerca, una historia verídica acerca de un soldado en Afganistán, todas las cosas que estuvo dispuesto a hacer. No tengo ya tiempo de contarla, ni recuerdo todos los detalles, pero son como otras historias que he contado. En una frase se podría resumir a que estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo, su cuerpo y su vida, por causa de su país. La gente sacrifica cosas por una idea producto de hombres, por recibir fama o por un pedazo de tierra. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, dicen: no, es mucho, no se puede, es muy difícil. Cristo es mucho más digno que cualquier otra idea, o causa, o persona. Y esta es la verdadera salvación. Desde el momento en que nos llama a seguirle, dice: toma su cruz cada día y sígame. Seguir no es una experiencia de un día. Seguir es algo progresivo, algo que es un camino, un andar, una carrera. En otras palabras, algo de cada día y de todos los días hasta el final, progresivo. No un día que aceptaste a Cristo o que tuviste una experiencia maravillosa, sino caminar con Dios hasta el final. Y es una guerra y una batalla que es bastante fuerte. Pero si quieres estar, puedes estar. Si no quieres, nadie te va a obligar ni a rogar que estés. Es una batalla para los que quieran pelear. Es una batalla fuerte que puedes escoger seguir o no seguir. Y es una batalla que aunque ya estés dentro de ella, puedes salirte de ella y de un camino del cual puedes retroceder. Pero el que retrocediere no agradará mi alma, dice Dios. Oremos y actuemos de tal manera que no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la salvación. Que Dios nos ayude a seguirlo. Y que Dios bendiga su palabra.